¿Cuántos aquí cobran mensualmente? Uno. Hay que orar por ti para que Dios abra y se rompa eso y sea mejor poder. Es difícil a veces cuando uno cobra mensualmente. ¿Cuántos cobran bisemanalmente o dos veces al mes? ¿Cuántos cobran semanalmente? ¿Cuántos no cobran nada? Hay que orar por ustedes también. Pero ¿sabes algo? Si a ti te pagan o de alguna manera tú recibes una remuneración, la pregunta es, ¿a quién tú le vas a dar gracias cada vez que tú recibes tus ingresos? ¿A quién tú le das gracias? ¿A quién tú le adoras cuando tú recibes tus ingresos? ¿Sabes por qué? Porque cada vez que tú recibes tus ingresos, cada vez que tú recibes tu salario, sea semanal, bisemanal, o dos veces al mes o mensualmente, usted está siendo probado con el 10% de lo que usted recibe. Y es ahí donde usted decide si usted va a ser agradecido a Dios con el 10 y a creer que Él va a bendecir el resto, el 90%, o que usted va a vivir con el 100 sin la bendición de Dios. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces algunos de nosotros cuando cobramos, en vez de agradecerle a Dios, le damos gracias a Mastercard o a Visa o a las deudas que nosotros tenemos. Y quiero decirte algo, Visa o Mastercard no tienen el poder para bendecir el 90% ni bendecir tu vida. Pero cada vez que tú traes el diezmo a Dios o el 10% a Dios, Dios tiene el poder para bendecir el 90% y puedes hacer más con el 90 bendecido que con un 100 que no estaba con la bendición de Dios. Y es por eso que hoy vamos a hablar acerca de este asunto y vamos a ver a través de la palabra de Dios que el diezmo es bíblico. Vamos a ir a Malaquías capítulo 3, versículo del 6 al 13. Malaquías capítulo 3, versículos del 6 al 13. Y vamos a estudiar a través de la palabra de la importancia de este asunto. Y dice Malaquías capítulo 3, versículo 13, dice lo siguiente. Perdón, Malaquías capítulo 3, del 6 al 13, dice, porque yo Jehová no cambio, ¿no qué? No cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Qué cosa? Esto nos puede dar gracias, porque gracias a Dios que Él no cambiaba y tenía misericordia, Él no había consumido al pueblo de Dios. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y leyes ahí también es la palabra ordenanzas, de las órdenes de Jehová, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Quiero hacer una pequeña pausa aquí antes de continuar con el próximo versículo, que es el 8, y quiero hacerte entender que Dios le estaba hablando a quién, a sus hijos, en este versículo, y les estaba diciendo, ustedes me han dado la espalda. ¿Y en qué me han dado la espalda? ¿En qué ustedes no me han obedecido? En que no han cumplido mis órdenes, mis ordenanzas. Ordenanzas ahí en la palabra, mis principios establecidos a los hijos de Dios. Principios ordinarios, principios que no cambian. Y entonces cuando Dios le dice esto, ellos le preguntan, ¿en qué manera te hemos dado la espalda? ¿De qué forma hemos de volvernos a ti? Y quiero que entiendas algo, esto no lo dice un predicador, esto lo dice Dios, esto lo dice Dios, está en su palabra, esto no se lo inventó un hombre. La palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, el autor de la Biblia es Dios y escrita por hombres, pero fue Dios el que es el autor de la palabra. Entonces ellos le dijeron, ¿en qué manera? Y el versículo 8 dice, robará el hombre a Dios. Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed los diezmos y las ofrendas al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme en esto. Ahora, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué? Bendición, porque Dios quiere que tú tengas que una vida de bendición. Bendición hasta que sobreabunde. Y mira lo que sigue diciendo. Reprenderé también al devorador de vosotros, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni nuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién dice? Jehová de los ejércitos. Es Dios el que está hablando aquí, el Dios que no, ¿qué? Que no cambia. Toca el que está a tu lado y dile, Dios no cambia. El Dios que no cambia. Dios le estaba diciendo a sus hijos aquí que se desviaron de qué, de sus ordenanzas, se desviaron de sus principios, y a causa de eso estaban bajo qué, bajo maldición. Y muchos de los cristianos no dicen que no pueden estar bajo maldición, porque cuando Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario por nosotros, dice que la maldición fue quitada, sí, y fue quitada, pero fue quitada la maldición de nosotros experimentar muerte eterna. Tenemos salvación, pero ahora tenemos que lidiar con muchas cosas para caminar en obediencia, para ser libres de otras maldiciones que vienen a nuestras vidas. Porque entonces, si no, podríamos decir, no, una vez salvo, siempre salvo, y las consecuencias de las cosas que hagan mal no me van a afectar. Y puedo seguir haciendo cosas que no van a ser malas en mi vida. ¿Y sabes algo? Eso está mal. Porque sería loco que nosotros vayamos a un banco, nos lo robemos ahora y no nos suceda nada. Hay consecuencias. Si robamos, hay consecuencias. Y el Señor dice que si le robamos a Él, caemos bajo maldición. Entonces, la pregunta es, ¿qué le has robado a Dios? Otros dirán, ah, pero es que el Señor es el dueño de todo. Sí, es verdad, Él es el dueño de todo, pero Él nos da a nosotros para que seamos, ¿qué? Mayordomos, y aprendamos a ministrar y separemos para Él el 10% lo que Él ha reservado para su casa. Él dice, he separado el 10%, el diezmo es para mi casa, y si te lo quedas, estás robando. Esa misma palabra fue la que usó cuando el pueblo de Israel fueron a tomar a Jericó, y Dios le dijo, todo lo que tomen de Jericó es mío. Y ellos se quedaron con parte de cosas, que hubo una familia que se quedó con cosas, y el pueblo se volvió a la tema, y Dios le dijo, me han robado. Y a causa de eso hubo maldición, no solamente sobre esa familia, sino sobre toda la nación de Israel. Por favor, escúchame, por favor. Yo no inventé estas palabras. Dios es el que dijo, ustedes me han robado. Y estas son palabras fuertes. Me han robado, y a causa de que me han robado, están bajo maldición. Usted sabe algo, usted mismo se puso bajo maldición. No fue Dios, porque Dios quiere bendecirlo a usted. Dios no quiere que usted camine bajo maldición. Hay muchas personas que dicen, ah, pastor, pero eso es en el Antiguo Testamento. Y eso ahora no cae en la gracia, porque en el Nuevo Testamento no se habló eso. Yo le podría preguntar, Señor, ¿por qué lo escribiste en Malaquías? ¿Por qué no escribiste eso? Eso fue el último libro de la Biblia antes de comenzar. ¿Tú sabes qué es eso? El antes y el después, Dios fue el que le dijo al pueblo, ustedes me han robado y no han traído los diezmos. Entonces muchas personas usan eso de excusa porque está en el Antiguo Testamento, y el Señor nos lo está haciendo difícil. Y le podemos preguntar y Dios nos va a contestar, lo puse donde yo quise ponerlo, porque Él es Dios. Esa es una razón. ¿Y sabes cuál es la otra? Porque es una prueba. El diezmo es una prueba. Y ese es el primer punto que quiero hablarte en esta hora. Diezmar es una prueba. Cada vez que tú recibes tu cheque, tú estás siendo probado. Cada vez que tú recibes una remuneración por algo, porque toda dádiva, dice la palabra, vino de Dios, tú estás siendo probado. ¿Usted sabe dónde? En tu corazón. En tu corazón. Aun cuando alguien esté argumentando acerca de esto, Debemos cuestionar cuál es la intención o cuál es el espíritu detrás de esto. ¿Por qué vamos a cuestionar y por qué estamos nosotros diciendo acerca del diezmo cuando el Padre entregó a su Hijo y dio lo más preciado por nosotros? Entonces, ¿cuál es el espíritu que hay detrás de eso? ¿Será egoísmo? ¿Será avaricia? ¿Será miedo de faltarle cuando diezme? Tenemos que preguntarnos eso. Porque Dios entregó a su Hijo y tú no le darías ni el 10% a Él. La palabra diezmo es la palabra maharsha. No sé si la dije bien, pero ahí vamos. Estoy aprendiendo hebreo. ¿Y usted sabe qué significa? El 10%. El 10%. Ahora, ¿por qué Dios creó el diezmo? ¿Por qué dijo el 10%? Pudo haber dicho el 50%, pudo haber pedido todo, pudo haber pedido. ¿Por qué el 10%? Porque, ¿sabes qué? Una de las cosas que yo creo, porque 10 es igual para todo el mundo. Sea que tú te ganes $3,000 o uno se gane $50,000 al mes, otro se gane $100 mensuales, es 10 centavos de cada dólar, de cada dólar para todo el mundo. Es lo mismo, es igual para todo el mundo, pero ¿sabes cuál es la otra razón? Porque cada vez que vemos al 10 en la palabra, cada vez constantemente el 10 significa prueba. Por eso es que pienso yo que Dios dijo el 10%. Porque el 10 significa prueba. Y vamos a verlo en la palabra. Es más, vamos a tomar una prueba ahora. Una prueba acerca de este asunto. Y cada vez que yo le pregunte, usted me va a contestar. Y bueno, la contestación va a ser 10. Porque vamos a ver que cada vez que veíamos el 10 en la palabra, era una prueba. Y vamos a empezar. ¿Cuántas plagas hubo en Egipto? 10. Podríamos decir, en vez de cuántas plagas, podríamos decir cuántas pruebas, cuántas veces el pueblo de Israel fue, el pueblo de Egipto fue probado. 10. Ok, eso ya usted está entendiendo. ¿Cuántos mandamientos hay? 10. Son 10. Es una prueba. Ya usted está entendiendo el asunto, está contestando muy bien. ¿Cuántas veces Dios probó a Israel en el desierto? Bueno, ¿cuántas veces Dios probó a Israel en el desierto? ¿Cuántas veces el salario de Jacob fue cambiado? En otras palabras, ¿cuántas veces el corazón de Jacob fue probado? Pero todo conteste a vos. ¿Cuántos días fue Daniel probado? No los oigo. ¿Cuántos días fue Daniel probado? ¿Cuántas vírgenes fueron probadas en Mateo 25? 10. ¿Cuántos días de prueba se mencionan en el libro de Apocalipsis o de Revelaciones? 10. ¿Cuántos discípulos eran? 10. No, 12. Los estaba probando. Eran 12, los estaba probando. Es una prueba. Así que diezmar es una prueba. Es una prueba. Y quizás usted no sepa, pero esto trabaja de ambas partes. Porque este es el único lugar en la palabra donde usted puede encontrar donde Dios le dice, pruébame a sus hijos. Es el único lugar donde Dios dice, pruébame. ¿Y sabes algo? Esta palabra, pruébame, es una palabra cuando el hierro o cuando los metales son probados por fuego para verificar su pureza. Como cuando el oro es probado por fuego, así Dios le dice a sus hijos, pruébame. ¿Y sabes qué creo que Dios le está diciendo a sus hijos? Pruébame a ver si soy puro. Pruébame a ver si soy santo. Pruébame a ver si no te voy a bendecir. Pruébame a ver si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Porque eso es lo que Él dice. Si tú me diezmas, te bendeciré. Abriré las ventanas de los cielos. Increparé al devorador. Todo lo que toques prospere. Tu fruto será bendecido. Te abriré y te daré hasta que no tengas más. Y la polilla y el orín no corromperá tus bienes y no te tocarán. Eso es lo que Él dice. Pruébame. Pruébame. Pruébame a ver si soy puro, pruébame a ver si soy santo y cumplo mi palabra. Pero la pregunta es si tú vas a ser agradecido y vas a adorar a Dios cada vez que tú eres probado con esto. Porque esto es parte de nuestra vida en adoración. Si tú vas a ser agradecido y vas a adorar y vas a honrar y vas a creer que con el 90% vas a poder lograr más con la bendición de Dios que con el 100 bajo la maldición que está allá afuera. ¿Y sabes algo? Esto abre una puerta de fe en tu vida. Cuando tú haces esto, estás poniendo fe en la palabra de Dios. Y vuelvo, te digo, muchas veces escuchamos, ah, es que el 10 se habla, es de la ley y no está en el Antiguo Testamento. Pero ¿sabes algo? Yo te voy a probar que esto está mucho más antes, cientos de años antes del Antiguo Testamento, cientos de años antes de la ley. Y aún después de la ley lo vamos a ver por la palabra. Vamos a ver que Dios había establecido esto en los corazones de personas mucho antes. Mucho antes, porque no podemos tampoco seguir argumentando acerca de la ley, porque hay principios que son de la ley que tenemos que seguir obedeciendo en la gracia. Es más, en la gracia son peores. La ley decía que si adulterabas, si cometías la transgresión, pecabas. Jesús dijo, ya no tienes que cometer la transgresión, ahora si lo piensas, ya pecaste. So, la gracia va más allá que la ley. Pero vamos a decir que no vamos a ir tanto con el corazón. Como quiera, hay cosas en la ley que tenemos que obedecer. La ley dice, no matarás, no podemos matar. O vamos a matar ahora porque estamos bajo la gracia. No podemos mentir, no podemos blasfemar, no podemos fornicar, no podemos deshonrar a Dios, no podemos tener otros ídolos. Aunque sigamos bajo la gracia, son estatutos y ordenanzas ordinarias que tenemos que seguir. No podemos robar, porque si lo hacemos estará bajo maldición. Préstame tu cartera acá. Está temblando. Vino así. Bueno, no me cabe. Imagínense, yo me quedo con la cartera ahora y no se la devuelvo. No, porque estamos bajo la gracia. Eso no es malo. Me la voy a robar. Porque estamos bajo la gracia. Muchas personas, eso es lo que dicen. Porque dicen, eso es la ley y no estamos bajo la gracia. Y actúan de esta manera. Y digo, y esto no tiene chavo, así que, ¿a qué me voy a quedar con ella? Es que yo creo, yo le había dicho eso antes, yo creo que él sacó el dinero antes de dármela. Entonces, diezmar es bíblico. Ese es el segundo punto que quiero enseñarte, diezmar es bíblico. Mire lo que dice Génesis 14, del 18 al 20. También Melquisedec, rey de Salem. Génesis capítulo 14, versículos 18 y 20, dice, también Melquisedec, rey de Salem, quien era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, ¿y qué? Y bendijo. ¿A quién bendijo? A Abraham. Lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio, ¿qué? El diezmo de todo. El diezmo de todo le dio Abraham, Dios a, ¿Abraham a quién? A Melquisedec. Y quiero que entiendas algo, que si teológicamente esto fue 500 años, un promedio de 500 años antes de la ley, 500 años Abraham entendía que tenía que diezmar. Antes de la ley, porque él entendía que quien le había dado la victoria y quien lo había bendecido fue Melquisedec. Y hay muchas personas que creen que Melquisedec era el mismo Jesucristo, pero sabemos que tipifica a Jesucristo, porque en Hebreo nos menciona en el Nuevo Testamento que Melquisedec ahora es Jesús, que ahora Jesús opera según el orden del sacerdote Melquisedec. Entonces, si Abraham, que es nuestro padre espiritual, según Gálatas, Abraham es el padre espiritual de la nación de Dios. Si Abraham diezmó y Jesús fue el que recibió los diezmos, entonces usted cree que nosotros, sus hijos, no deberíamos de diezmar esto que fue 500 años antes de la ley. Mire lo que dice Génesis 28, 22. Y la semana que viene, o dentro de los próximos mensajes, le enseñaré 2500 años antes de la ley acerca del diezmo. Génesis 28, 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me dieres, el diezmo, apartaré de ti. Esto fue Jacob 400 años antes de la ley. Le estaba diciendo, yo te entregaré que los diezmos. Levíticos capítulo 27, versículo 30, dice, todos los diezmos de la tierra, tanto de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, ¿pertenece a quién? Al Señor. Y dice, cosa sagrada al Señor es. Sagrada aquí es la palabra santa. Los diezmos son santos para Dios. Es cosa sagrada. Esto significa, la palabra santo significa separado para Dios. Por eso es que la Biblia nos llama a nosotros, ¿qué? Los santos de Dios. No es que seamos los más perfectos, es que estamos separados para Dios. Los diezmos son cosas santas, son cosas que son, ¿qué? Separados para Dios. Es más, y cuando usted trae los diezmos, usted no le está dando a Dios. Usted le está devolviendo a Dios. Porque eso es de Dios, es cosa santa para Él. Es la razón por la cual usted, Dios le puede decir o nos puede decir a nosotros, tú me estás robando, porque yo separé el diezmo para mi casa y tú te lo estás quedando. Deuteronomio capítulo 26, del 1 al 2 dice, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia y tome posesión de ella y te establezcas allí, tomarás de las primicias. Tomarás de los diezmos, de todo lo que produzca la tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una canasta. Luego irás al lugar donde el Señor tu Dios haya decidido habitar. Eso habla de la iglesia. En otras palabras, tú vas a traer los diezmos ¿a dónde? Al lugar donde tú te congregas. Él le dijo, es el lugar donde Dios ha decidido habitar. En aquellos tiempos, en Israel, en Jerusalén, era donde estaba el templo, donde estaba el arca. Pero en cada lugar habían sinagogas, porque no todo el mundo podía ir constantemente a Jerusalén, porque era lejos. Entonces las sinagogas habían que levitas, habían sacerdotes que representaban, y ahí ese era el lugar que había escogido para ellos que llevar los diezmos. Era el lugar donde ellos se congregaban y estudiaban la palabra y recibían. Y así mismo los diezmos se traen a la casa. No se les da un ministerio por allá, déjame orar a ver. No, se les da el lugar donde tú te congregas. Deuteronomio capítulo 26, del 13 al 15. Entonces le dirás al Señor tu Dios, ya he retirado de mi casa la porción consagrada, el diezmo santo a ti. Hay una versión que dice, ya he retirado de mi casa el diezmo santo a ti. Y dijimos que era ¿qué? Era todo. Es todo el diezmo. Hay veces que hay personas que reciben el cheque y después que le sacan el seguro social, le pagan el plan médico, de ahí es que sacan el diezmo. No, porque Dios te dio un cheque completo para pagar el seguro social, para pagar el plan médico y para pagar todo lo demás. Es de todo el diezmo. Hay personas que en sus empresas o en sus negocios o en sus casas, oh, wow, es que hoy se me rompió, tengo gastos. Eso tú lo declaras gastos al IRS. Pero Dios te dio para pagar esos gastos. Entonces dicen, no, como tuve que hoy pagar el bill de la luz y tuve que hoy reparar aquello que se rompió, pues voy a sacar eso y entonces de esto es que voy a dar el diezmo. No, es de todo. ¿Cuánto tú declaras ante el IRS cuando tú te dan tu cheque? Tú declaras que si te ganas $15, eso es lo que tú le dices a ellos. Pero a Dios le estás declarando que te ganas 10. Es de todo. Es del ingreso bruto, don el neto. Y dice, ya he traído de mi casa la porción consagrada, el diezmo santo a ti. Y se la he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que tú me mandaste. No me he apartado de tus mandamientos y no, ni los he olvidado. Mientras, ¿de qué mandamiento? De traer los diezmos. Mientras estuve de luto, no comí nada de esta porción consagrada. En otras palabras, ¿usted sabe lo que está diciendo? Aun cuando pasé por tiempos difíciles, no me quedé con el diezmo. Y muchos de nosotros, ah, señores, que tú sabes que la estoy pasando mal ahora, no puedo diezmar. Dios lo que le interesa es bendecirte, y de la única manera que Él te puede bendecir es obedeciendo, no importa por lo que estés pasando. Le dijo, ni en los tiempos de luto, Señor, me quedé con ellos. Ni en los tiempos difíciles, cuando se me rompió el carro, cuando vino este gasto inesperado, ni aún ahí me quedé con los diezmos. Mientras estuve impuro, no tomé nada de ella. En otras palabras, está diciendo, no los usé para el pecado. No usé mi dinero para pecar. A Dios le interesa en qué tú estás administrando tus finanzas. Mientras estuve impuro, no tomé nada de ella. No los usé para propósitos de pecado, ni se los ofrecí a los muertos. Señor mi Dios, yo te he obedecido y he hecho todo lo que me mandaste. Y mira lo que sucede después. Mira desde el cielo, desde el santo lugar donde resides, y tal como se lo juraste a nuestros antepasados. Bendice, ¿qué dice? Bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado. Tierra donde abunda la leche y la miel. El pueblo lo que estaba diciendo es, saqué la parte sagrada, la parte santa de mi casa, y la aparté y la traje a tu casa. A tu casa. Entonces, después de esto, al final pudo hacer la oración. Después que obedeció, dijo, Señor, ahora te traje los diezmos, ahora obedecí, no los usé para otra cosa, los aparté porque cosa sagrada, ahora, Señor, levanto mis manos y te pido que bendigas mi vida y bendigas el pueblo de Israel. Hay veces que no experimentas bendición porque no caminas en obediencia. Ahora, te quiero hacer una pregunta. Si el mismo Jesús te dijera que debes de diezmar, ¿tú lo harías? Dios mío, algunos no dijeron nada. Tenemos que revisar quién es nuestro Salvador. Si es Dios o el dinero. Si el mismo Jesús te diría que tienes que diezmar, ¿tú lo harías? Jesús, nuestro Salvador, el que pagó y el precio por nuestro pecado, el que murió en la cruz, el que nos ama incondicionalmente. Si el mismo Jesús te diría que tienes que diezmar, que debes de diezmar, ¿tú lo harías? La parte triste es que algunos de nosotros aún lo estamos pensando. Que a pesar de que el que derramó su sangre y murió por nosotros nos dice que es un deber, aún nosotros lo cuestionamos a él. Mire lo que dice Jesús. En el Nuevo Testamento, no en la ley. Mira lo que dice Jesús. En rojo, en letras rojas. ¿Sabe que cuando las letras son rojas? Es contundente lo que Jesús está diciendo. Es Jesús, es el macaracachimba el que está hablando. Mateo 23, 23. Dice Mateo 23, 23. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que se apartan para Dios, que apartan para Dios el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fe. Hay una versión que dice la fidelidad. Esto es lo que deben de hacer sin dejar de hacer lo otro. Esto es lo que deben de hacer sin dejar de hacer lo otro. Jesús le estaba diciendo a los fariseos, ustedes son hipócritas porque diezman, dan hasta de las especias que usan para la comida el diezmo. Le estaba diciendo, de todos ustedes traen los diezmos, pero se han apartado de la misericordia, de la justicia y la fe. Y él les dice, esto tenían que hacer, es un deber hacer, sin dejar de hacer ¿qué? ¿Qué ellos habían dejado de hacer? Misericordia y fe, justicia. Pero él lo dijo, esto deben de hacer. ¿Qué es lo que deben de hacer? El diezmo. Y alguien podría decir, ah, pastor, pero no, es diferente. Él está diciendo que tienen que tener fe, justicia y misericordia. Es lo mismo. Pues si lo cambiamos, diría, deben de tener fe, justicia y misericordia. Sí, sin dejar de hacer ¿qué? Lo otro, el diezmo, no importa cómo usted lo cambie. ¿Lo dijo quién? Jesús. Y espero que puedas entender que Jesús está en el Nuevo Testamento. Pero mire, Hebreos capítulo 7, versículo 8, Nuevo Testamento. Dice la palabra, aquí en esta vida los que cobran la décima parte son hombres mortales. Pero la Escritura habla de que Melquisedec, como de uno que todavía vive. ¿Y qué dice la palabra? Que Melquisedec es el que recibe ¿quién? Los diezmos. Te voy a decir algo. Cada vez que tú traes los diezmos a la iglesia, hombres mortales los reciben para ministrarlos aquí. Pero en el cielo los recibe el mismo Jesús. Él está esperando cada vez que tú recibes tu cheque, si tú lo vas a honrar a Él como el sumo sacerdote. Diezmar es una bendición. Diezmar es una bendición y es una ordenanza, y ese es el último punto. En 2 de Crónicas, capítulo 31, versículos de 40 al 10, aquí el rey estaba reconociendo que el pueblo no estaba diezmando y a causa de eso cayeron en maldición. En 2 de Crónicas, capítulo 31, versículo 14, entonces envía una orden al pueblo y les dice, del 4 al 10, también ordenó a la gente que vivía en Jerusalén que entregaran a los sacerdotes y a los levitas la contribución que les correspondía. Estaba hablando de qué, del diezmo. Porque el pueblo no lo estaba haciendo, dice, para que pudieran dedicarse con todo empeño a cumplir, ¿qué? La ordenanza, la ley del Señor. Y quiero decirte algo. Ok, en Malaquías 3, habla de que trajeran el diezmo a la casa para que no faltara pan, para que no faltara comida. Y esto estaba hablando literalmente de comida, comida natural. Pero pensemos en hoy. En comida espiritual. En comida espiritual. Cuando vienes a la iglesia, ¿te gusta la comida espiritual que aquí se sirve? ¿Te gusta lo que estás comiendo aquí a través de la palabra y la adoración y lo que se hace aquí? Lo que Dios te está alimentando espiritualmente. Entonces, quiero decirte algo. Alguien está pagando por esta comida. Y esto suena un poco ofensivo o arrogante, pero quiero ser lo más claro y sincero contigo. Alguien está pagando por esto. Aquí se paga por la luz. Aquí se paga la renta. Aquí se paga hasta a veces canciones que usted toca. Nosotros pagamos para que la melodía pueda fluir y pueda ser mejor. Aquí se paga por la limpieza, sacar las manchas de los chicles que dejan a veces por ahí. De paso digo eso, padre, que no dejen chicles tirados. Aquí se paga por las clases. Hay que pagar mensualidad por el currículo de clases que nosotros tenemos para los niños, para que puedan. Aquí se paga por salario, para que este servidor pueda estar aquí a tiempo completo. Y no lo digo porque yo necesito un salario. Porque el que me sostiene es Dios. Y créame que antes de venir aquí yo tenía un trabajo que estaba mejor de lo que estaba aquí, económicamente hablando. Yo ganaba casi el doble de lo que gano ahora. No lo digo por eso, lo digo porque alguien está pagando por esto, por los abanicos, por los monitores, por el propio center que ahora se dañó y tenemos que comprar uno nuevo. Por eso usted no ve las letras ahí. Alguien tiene que pagar por eso. Y nos toca a nosotros, al pueblo de Dios. Se paga para que se mantenga el patio, se paga para la luz, para el agua, para el internet. Usted va a un restaurante y después que come, usted deja el bill y se va. Hay mucha gente que viene a la iglesia, come, deja el bill y se va. Esto es por gracia, pero Dios dijo, traigan los diezmos a mi casa para que haya ¿qué? Alimento. Y a veces en las iglesias no pasa nada y a veces tienen las peores cosas porque el pueblo no está diezmando. Entonces dicen, ah, mira, la iglesia de Dios siempre está atrás, siempre tiene las peores cosas, pero es el pueblo el que está comiendo de lo que paga. Segunda de Crónicas, capítulo 31, sigue diciendo del 5 al 10. Y cuando la orden se difundió, los israelitas dieron con gran generosidad. Esto es, el rey dio la orden de que diezmaran con gran generosidad lo mejor de su cosecha de trigo. Dieron que, ¿con qué? Con generosidad, lo mejor de su cosecha de trigo, vino, aceite, miel y toda clase de productos del campo, o sea, de todo. También llevaron la décima parte de todos sus productos, el diezmo, ¿ves? Y gran cantidad, no solamente eso, algunos excedieron. También los habitantes de Israel y los que vivían en otras ciudades de Judá trajeron la décima parte del ganado vacuno y del ganado menor, y la décima parte de las cosas consagradas al Señor su Dios. Todo lo colocaron en montones. En el tercer mes empezaron a amontonar aquellas cosas y terminaron en el séptimo. Eso era todo lo que le debían. Y cuando Ezequías y las autoridades fueron a ver lo que se había amontonado, bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Entonces Ezequías pidió a los sacerdotes y levitas información sobre aquellos montes. Y el sumo sacerdote Azarías, de la familia de Sadoc, le respondió: desde que empezaron a diezmar al templo del Señor, hemos tenido suficiente para comer, y aún ha sobrado mucho de esta cantidad. Ha sobrado, porque el Señor, ¿a qué? Ha bendecido a su pueblo. El rey dio la orden, y desde que dio la orden, todo el mundo comenzó a obedecer en esto. Y después dijo: oye, tráigame el reporte de lo que ha pasado. Y el sacerdote vino y le trajo un reporte: rey, oh, tranquilo, todo está bien. Desde que diste la orden, Dios ha bendecido al pueblo, y ahora tenemos sobreabundantemente desde que comenzamos a obedecer a Dios en este asunto. Sobreabundantemente desde que el pueblo comenzó a obedecer. Y hay veces que usted puede vivir bien, pero Dios quiere que esté mejor. Hay dos tipos de testimonio. Constantemente lo recibo, los que diezman y los que no diezman. Y los que diezman dicen: desde que empecé a hacer esto, pastor, he visto algo sobrenatural en mi vida. Y no solamente en el área financiera, en otras áreas, en tu familia, en tu matrimonio, en otras áreas, Dios comienza a mover. Porque Él va a increpar ¿a quién? Al devorador. Al devorador. Entonces, el otro testimonio es los que no diezman. Y los que no diezman, muchas veces usted los escucha: no me va bien. Y yo les digo, es que la situación es que tu corazón está endurecido, porque de la única forma que nuestro corazón está doblegado y comienza a caminar conforme a la voluntad de Dios es cuando dejamos que el egoísmo salga afuera y comenzamos a obedecer a Dios. Entonces estos dicen: pastor, es que estoy tan mal que nunca... no voy a poder, no puedo diezmar, pastor, se me hace difícil. ¿Sabes algo? Nunca vas a poder hasta que no comiences a hacerlo. Porque estás bajo maldición. Tienes que comenzar a hacerlo. Xavier, ¿puedes ponerte de pie? Norberto, por favor, Orlando, pónganse de pie aquí. Ven aquí todos, aquí al frente. Póngase mirándome a mí. Aquí está hablando, aquí está Xavier y aquí está Norberto. Imagínense que yo a cada uno les digo: me voy a ir de viaje por un largo tiempo. No sé, quizás por 6 meses o me tomo un año, porque voy para algo importante, unos asuntos que tengo que lidiar. Y le digo a ellos, a cada uno mensualmente les voy a dar $10,000. $10,000 te voy a enviar a ti, $10,000 le voy a enviar a Xavier y $10,000 le voy a enviar a Norberto. Pero de esos 10,000, $1,000 tienen que sacarlo cada mes y tienen que dárselo a mi esposa, porque yo no voy a estar aquí para atenderla. Pero de esos 1,000, de esos 10,000, cada uno va a sacar el diezmo. 1,000, 1,000 y 1,000. Y se los van a llevar a mi esposa para que ella pueda tener cuidado del hogar y pueda tener cuidado de mis hijos. Pero entonces, pasan los 6 meses, o yo vengo y le hablo a mi esposa, y le digo: oye, ¿cómo estás? Bien, todo esto, ok. ¿Y cómo van los muchachos? ¿Te están entregando lo que yo les dije que te entregaran, de lo que yo les estoy dando a ellos? Y viene Orlando y dice:
De Orlando no me no, no, no sé, no sé de él. No me ha entregado los 1,000. Yo, no, ok. ¿Y Xavier? Xavier, sí, me está dando los $1,000 cada mes. Yo, ah, qué bueno, está obedeciendo. Y este Norberto, Norberto me está dando los 1,000. Y no solamente eso, me está dando 1,000 más. Y yo, oh, qué bueno, me alegro. Pero ¿y por qué Orlando no los está dando? Si los $10,000 que yo le envío son míos, y yo le dije que de esos 10,000 diera 1,000 a mi esposa. ¿Sabes algo? Dice la parábola de los talentos, que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y le dijo que cuando él venga, él va a ver cómo los ha administrado. Y dice que al que no estaba dando, al que no hizo lo que Dios le ordenó, aún lo que tenía se lo quitó. Y se lo dio al que estaba administrándolo aún mayor. ¿Sabes qué? ¿Acaso la iglesia no es la novia? ¿No es la que va a ser la esposa del Señor? La esposa de Jesucristo. ¿Y usted cree que Él no quiere que nosotros, sus hijos, a quien no las dio para administrarla, no tomemos cuidado de ella en lo que Él viene por ella? Y Él va a venir y nos va a pedir cuenta por cómo nosotros estamos tratando a la novia de Jesucristo. Y Él nos está dando constantemente y nos prueba a ver si nosotros estamos tomando cuidado de su esposa, la iglesia. La iglesia. Él quiere que la iglesia esté bien, esté tratada, para que no falte pan, para que no falte alimento, para que las viudas puedan ser cuidadas, para que los huérfanos puedan ser cuidados, para que los que sirvan puedan ser cuidados, para que podamos servir a su pueblo y podamos realmente ser luz en medio de las tinieblas. El pan es lo sobrenatural, el pan es la gloria de Dios. Y hay veces que hay lugares que lo sobrenatural no se mueve porque el pueblo no está respondiendo en esta área. Y quiero decirte, pueden sentarse muchachos, quiero decirte algo. No te lo digo por mí, te lo digo por ti. Escucha, mi iglesia, esto te va a bendecir a ti. Alguien podría decir, ah, es que nuestros diezmos le pagan al pastor. No, Dios me sostiene a mí. Y si usted no diezma, Dios va a traer los cuervos y Dios me va a alimentar, como lo hizo con Elías. Esto te va a bendecir a ti. Dios va a venir y va a pedir cuenta en cómo nosotros tratamos a su esposa. Póngase de pie.